Amigos, en la W hablan los senadores.
Antes hay noticia de la Fiscalía General de la Nación y del IMPEC. La de la Fiscalía. Ayer Laura presentó unos documentos en donde claramente la esposa del estructurador Javier Hernández sí tuvo relación con el tema del transporte integrado en Bogotá. Lo que investigó Laura arrojó como resultado que el señor Javier Hernández refrescó su memoria. La respuesta dos veces repetidas, comillas, ni antes, ni durante, ni después, él o alguien de su equipo habían trabajado con algún operador, pues quedó claro que no era cierta. El señor Hernández se comunica con la W para indicar que era cierto. Su esposa, asesora jurídica del CIPT, cumple la misma función para el consorcio que tiene la operación más grande express. Este hecho entonces deja varias preguntas en la mesa que, por supuesto, la responde la Fiscalía de dentro del contrato de prestación de servicio de la señora Adriana Lucía Ruiz Lerma, ¿suscribió alguna cláusula que le impidiera entregar sus conocimientos jurídicos sobre el sistema integrado a quien hoy opera el servicio? Lo que por lo menos resulta poco ético, y de allí la vehemencia con la cual don Javier negaba todo durante la entrevista, es ¿quién puede hoy asegurarle a la ciudad que esta relación no inició desde que la abogada trabajaba para la CIPT favoreciendo al consorcio Express? Volvemos a esa puerta giratoria que tanto daño hace en Colombia. Y ello no solo sería un acto de favorecimiento para el operador, sino que además sea parte de las acciones que terminaron con la irregular adjudicación de un sistema que hoy tiene en caos a la ciudad. Aunque en su comunicación don Javier Hernández asegura que esto no tenía nada de irregular, esa afirmación tiene hoy la misma fuerza convincente que cuando dijo que no había ninguna irregularidad en los contratos para operar la zona CIPT. Debemos esperar la decisión de la justicia. Llevan 5 años, pero con esta fiscalía las cosas marchan a otra velocidad. Ahora, Laura, don Javier manda otra carta en donde reclama por qué relacionamos el contrato de la esposa con el tema. ¿Qué es lo que quiere don Javier? Que yo no entiendo la carta.
No, Julio, lo que pasa es que lo que él dice exactamente es que en ese momento ella no tenía ningún contrato con ningún operador, es decir, cuando él estaba pues frente al SITP. Dice que ahora sí, pero que eso es 2 años después, eso no tiene nada irregular ni nada ilícito, y pues nosotros tampoco dijimos que tuviera nada ilícito, lo que hicimos fue más bien un cuestionamiento, pero entonces lo que él dice es que eso ya es 2 años después y que no fue cuando él estaba dentro y frente a la estructuración del SITP, sino en la actualidad.
Bueno, y que cualquier cosa aquí a la orden. Laura, ¿cómo va lo del IMPEC?
Pues Julio, el sindicato del IMPEC y de la Unión de Trabajadores Penitenciarios acaban de anunciar que desde hoy el paro en las cárceles se intensifica. Julio, no van a dejar entrar a las cárceles a ningún interno, por lo que capturados y personas cobijadas con medida de aseguramiento tendrán que ser recluidos en los CAIs de la policía y URIs de la fiscalía, las cuales ya están con hacinamiento. Escuchemos lo que dijo Oscar Roballo, presidente del sindicato.
La decisión de radicalizar el plan reglamento de los funcionarios del IMPEC va en el sentido de que el gobierno nacional ha incumplido nuestros acuerdos, los acuerdos que se firmaron en el año 2015 en el punto específico de la ampliación de planta. Y el gobierno nacional pretende que nosotros recibamos establecimientos de reclusión nuevos, los 4.000 cupos carcelarios sin la guardia y sin el personal administrativo suficiente para hacer efectiva el cumplimiento de la pena. También nosotros acordamos con el gobierno nacional esta ampliación de planta con el fin de regular la jornada laboral. Nosotros los guardianes del IMPEC trabajamos 116 horas a la semana y no recibimos una remuneración digna por esto. Nosotros no estamos pidiendo salario, estamos pidiendo una ampliación de planta para poder cumplir con nuestras funciones.
Julio, además dicen que no harán remisiones a las diligencias judiciales porque por esos cientos de audiencias pues se verán afectadas. Y por otro lado, Julio, 15 sindicatos de Azonal Judicial, jueces y fiscales se unen a este paro nacional alegando falta de recursos. Escuchemos lo que dice Freddy Machado.
La gerencia está fallando y en medio de esa coyuntura los sindicatos hemos entendido que lo único que nos puede salvar o lo único que puede mejorar el servicio de justicia es la unidad. Todos sabemos que el gobierno le ha jugado un desprestigio radical de la justicia y el desprestigio es para eso, para pensar, para mirar a ver cómo se reforma. Cuando los juzgados como célula básica del Poder Judicial no han fallado, lo que está fallando es la falta de presupuesto y en eso el gobierno se ha empeñado en desprestigiar a los judiciales.
Lo que dice Azonal Judicial, Julio, es que el gobierno no les gira los recursos suficientes para funcionar y pues tampoco se ha cumplido con la nivelación salarial.
Alberto, ¿hace cuánto que no teníamos simultáneamente paro en Quibdó, paro en Buenaventura, plan pistola, paro de jueces, paro de maestros, paro de taxis y paro del IMPEC?
Hace como unos 6 años, tal vez, cuando yo sostuve que el país tenía que acostumbrarse a enfrentar los paros. Y yo creo que el futuro será igual. Es decir, que llegado al punto en que estamos, en el que no hay cómo dirimir el reclamo de que el gobierno no cumple lo prometido y el gobierno dice que sí cumple, el único mecanismo que va a producirse, el único fenómeno que va a producirse es el de los paros con mucha frecuencia.
Pero eso también tiene otra explicación.